Su atención, por favor. Suba el volumen de su radio. Porque aquí, en el 1150 de AM, tenemos la información de los espectáculos.
Cine, música, teatro, televisión, redes sociales y entrevistas.
Esta es Tercera Llamada.
¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos ustedes a Tercera Llamada en esta edición de fin de semana. Gracias por estarnos acompañando en el 1150 de AM Radio Metrópoli. El día de hoy también gracias a César Preciado, que está en los controles, y en este micrófono, Katia Plasencia. Esta es la Tercera Llamada. ¡Comenzamos! Oigan, pues comenzamos con la entrevista que tuvimos. Ahora sí que aprovechamos para hacerle a Quique Jiménez, previo a una presentación que realizó él en el Estudio Diana. Y bueno, platicamos de varias cosas, entre ellos de lo que está sucediendo con su música, qué le gusta, qué no le gusta y demás. Así que no les cuento más. Esta es la entrevista con Quique Jiménez.
Quique, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Feliz de recibirte, de tenerte aquí. Tú sabes que ya
siento
eres de
que
casa.
Te vi hace poquito.
¿Verdad?
Ah, es
cierto. ¿Cómo que? No, era mi hermana gemela.
Era tu hermana gemela.
Sí, sí. Luego te digo cuál es la buena y cuál es la mala.
Ah, bueno.
Ay, qué feliz de tenerte aquí, pero más feliz estoy de que ya mañana es tu concierto.
Correcto. Sí, yo también estoy muy contento de estar en casa, uno, y dos, también de estar presentando este EP en casa, y muy emocionado, ya quiero que sea el show, se va a poner muy bueno.
Oye, Quique, yo lo primero que te tengo que preguntar, y esto es para poderlo entender un poquito más, luego, uno llega a los recintos y dice, ¡ay, qué padre tu show de una, dos horas, qué bien!
Claro.
Uy, no, yo quiero ser artista porque imagínate lo que ganan, en dos conciertos ya ganaron una millonada.
Uh-huh.
Ajá, pero no estamos viendo cuánto tiempo le inviertes,
claro,
a tu show. ¿Cuánto tiempo ensayas? ¿Cuánto tiempo estás preparando este show que nos vas a ofrecer el día de mañana?
Sí, 100%. Aparte creo que como que la gente ve la punta del iceberg, pero no ve lo demás.
Uh-huh.
Y pues al final sí es mucha inversión de todo. O sea, es la renta del lugar, es pagar a los músicos, es el sonido, el ingeniero de sonido, mil cosas que se tienen que cubrir. O sea, el pastel realmente no es solo tuyo. Y pues por eso está como esta... este reto constante de cada gira, estar haciendo gira de medios, hacer presencia para poder invitar a cada vez más gente. Y aparte de eso, pues bueno, la planeación de ensayos y pues te digo, ponerte de acuerdo con absolutamente toda la logística, ¿no?
Y todavía estarte preocupando hasta por que vaya bien la venta y demás.
Sí, justo. Sí, porque también, bueno, después, no sé si lo han sentido, pero después de pandemia como que todos nos pusimos a hacer mil cosas. Y
sí,
se aceleró el tiempo, o sea, de repente ya 4 años pasaron de que en un parpadeo y ya todos estamos girando y ya todos estamos haciendo cosas, entonces la gente ya no sabe a dónde ir o qué pagar, qué show pagar, qué no pagar, o sea, es como mucha la variedad, ¿no?
Claro.
Sí.
Oye, Quique, ¿de dónde surge justamente esta idea del tour y del EP también? O sea, ¿desde hace cuánto la tenías?
Creo que más o menos un año, porque estoy cumpliendo 10 años de trayectoria y meramente este tour es para celebrar. O sea, como que tenía muchas ganas de poder traer este show, traer esta presentación del EP nuevo a mi gente de Guadalajara. Empezamos en Ciudad de México la semana pasada y nos vamos a Monterrey después y a otras ciudades. Pero principalmente me daba mucha emoción traer este show a Guadalajara como para festejar con los fans, con los compas. Que se puedan familiarizar con el material nuevo, ¿no? Y celebrar la vida, generalmente.
Oye, ¿desde dónde tomas tú tu inicio profesional? Y eso te lo pregunto porque, bueno, te diste más a conocer a partir de que participaste en La Voz y
claro,
Laura Pausini voltea y te coachea.
Sí.
Pero tú ya traías una cierta trayectoria importante detrás.
Sí, sí, de hecho, pues bueno, es muy buena pregunta. Yo genuinamente creo que podría decir que empecé a dedicarme a esto desde los 17, 18 uh-huh. años, en bares locales de Guadalajara, y cantaba covers y tenía mis bandas originales, también de covers, y se hicieron cosas muy chidas localmente. Tuve la oportunidad de abrirle a bandas muy buenas también, pero solamente era aquí. Entonces uh-huh. cuando sucede este tema del reality y llega a mí como la responsabilidad de un proyecto solista firmado con disquera, etc., pues ahí es donde yo siento que fue como un parteaguas, un antes y un después de mi carrera. Y genuinamente ahí empezó la carrera como solista. Entonces yo como que festejo estos 10 años de Quique Jiménez solo, ¿no? Pero bueno, son muchos más que me he dedicado a esto con otras personas también.
¿Y mañana qué nos vas a presentar en el estudio, Diana?
Mañana presentamos un EP que se llama 33. Son tres canciones que ya están disponibles en plataformas desde la semana pasada. Y pues nada, estoy presentando este EP, estoy tocando todo el repertorio que he sacado en este tiempo, en estos 10 años. Un par de covers que también a la gente le han gustado mucho en redes sociales. Invitados especiales. Okay. Y un telonero que se llama Jos Alejandré, que también tiene un proyecto muy cool, que es como rock folk. Muy cool, o sea, va a ser un concierto muy íntimo también, por eso decidí hacerlo en el estudio, para poder tener una fiesta, no una fiesta privada, pero porque si es pública, si pueden comprar sus boletos en taquilla, etc. Pero genuinamente es como fiesta, o sea, quiero hacer una fiesta, un concierto para los amigos y celebrar estos 10 años.
Oye, Quique, algo que me llama mucho la atención, me ha llamado siempre de ti muchísimo la atención, es que eres un hombre honesto. Una persona muy honesta.
Gracias.
Y que tienes, creo que hasta ahorita, los pies bien puestos sobre la tierra. ¿Por qué? Y quiero saber de dónde nace esto de ser realmente Quique y no dejarse llevar por la moda. Y eso te lo digo porque Laura Pausini de pronto también decía, me encanta que seas rockero, pero también como que de pronto te ponía cancioncitas pop. Sí. Y tú le imprimías el sello de Quique.
Claro.
Y has seguido firme con la idea de ser rockero. Y eres de los pocos rockeros mexicanos, realmente rockeros mexicanos, que compone tanto en español como en inglés.
Sí.
¿De dónde nace esa fortaleza de no moverte de lo que es Quique Jiménez?
Pues siento que es lo que más respeto yo de los artistas que admiro, es eso, justo como el ser auténtico a la esencia. Y hemos visto también varios proyectos que han tenido que doblar un poco la manita para poder entrar en la ola esta de los géneros de moda anualmente, ¿no? Uh-huh. Y empiezan a hacer colaboraciones con otros artistas, empiezan a escribir diferente. Yo, la neta, no he formado parte de esa escena porque no lo siento. Y decido hacer cosas que me hagan sentir. Si no siento lo que hago, o si no siento una canción cuando estoy en el escenario, prefiero no hacerla, ¿sabes? De hecho, hay una canción que se llama Las cosas son así, que sí la escribí yo, pero no la produje con la gente que quería, era con gente de la disquera, y no, al final no sonó tanto como yo quería que sonara. Entonces, ya ahora que yo tengo como la batuta de mi proyecto, decido no tocarla, o la toco en acústico, o sea, le trato de darle como ahí un giro. A lo que voy es que lo que me conecta, trato de hacerlo honesto, y si no me conecta, prefiero no hacerlo, la verdad.
Es por eso que eres tan, de pronto para muchos podrían decir, celoso de tus canciones.
Sí, la verdad sí, o sea, bueno, cuando estuve en Universal estuve también firmado en publishing ahí y me pedían canciones como de, oye, mándanos una canción para tal artista, tal, e hice un ejercicio de como de un camping de composición con otros compositores, y cuando mandamos la canción sentí como, no sé, o sea, sentí como algo de, sabíamos para qué artista iba, y los que compusimos esa canción no teníamos nada que ver con ese artista. Y al final la canción X en su momento sí quedó. Y ya que la escuché terminada fue como... no sé, ¿sabes? Como que me hacía falta un poco más de espíritu o de vida en la interpretación. Soy como muy, muy, muy picky con esas cosas. Entonces, bueno, no estoy cerrado. Te lo comento y te lo comentaba en otra entrevista. No estoy cerrado a poder abrir esa puerta de componer para otras personas. Pero hoy en día prefiero pues hacer rolas para mi proyecto.
Oye, ¿qué crees que te ha hecho falta en estos 10 años de carrera? O sea, ¿qué es lo que quieres que todavía no has logrado?
Yo creo que una infraestructura suficiente para poder llevar el proyecto a otros países. Y justo comentaba en otra entrevista que lo más complicado de este recorrido ha sido ser independiente. Entonces, ha sido muy benéfico porque el pastel pues, al final es tuyo. O sea, como que las canciones sí son tuyas, el repertorio, todo, las producciones, etcétera, pero pues al final del día también es mucha inversión, lo cual pues estaría muy chido poder delegar, poder contar con un equipo. Lo he tenido en ciertos momentos, me han ayudado, pero también me han dado puñaladas por la espalda, entonces de repente, nada, me gustaría tener un equipo adecuado, correcto, para poder llevar el proyecto a otros lugares.
Oye, en ese mismo sentido, ya nos dices que te hace falta, pero ¿te has arrepentido de algo?
No, la verdad no. Como que Siento que el camino de cada persona es perfecto y el proceso por el que viven también, las lecciones que llegan en la vida, pues te llegan por algo. Y también creo que cuando estás subiendo de nivel, como en el videojuego, de repente pues te empiezan a llegar más retos y más herramientas uh-huh. para poder llegar más lejos. Entonces me siento ahí, o sea, siento que hay una época de cambio global, están pasando muchas cosas globalmente que no nos damos cuenta, o sí, por redes sociales, TikTok, lo que sea, pero siento que toda esta energía que está sucediendo está provocando cambios muy fuertes y en mí yo lo siento muchísimo. O sea, siento que algo muy fuerte se viene para mí, pues, ¿sabes?
Claro. Oye, ahorita que nos decías que acabas de lanzar prácticamente el EP, me llama mucho la atención porque luego la gente lo que hace es de que quiere nada más estar lanzando EPs. Claro. ¿A qué se debe esto, Quique? Y eso, digo, yo sé, eres independiente y pues de pronto el sacar un disco cuesta una la nota, pero claro, de verdad, mucho dinero.
Sí.
¿Esto también te pasa a ti o tú sí prefieres, digamos, de las nuevas generaciones que solamente vámonos canciones por canciones, vamos viendo a ver cómo reacciona la gente?
Yo creo que empezó así, empezó siendo una carrera de sencillos, de prueba y error. Y nunca fue como una... Nunca me ha roto la cabeza el hacer un álbum. Así como de, no, es que mi álbum de 12 canciones... o sea, como que ya no... No sé, ya no forma parte de mi idea. En su momento, 90s, 2000s, yo era de los que compraba álbumes de mis, uh-huh. de mis artistas y me encantaba escuchar todas las rolas en mi carro, lo que sea. Pero hoy en día la música se ha vuelto distinto y es un poquito más como una comida rápida. Entonces prefiero tener más calidad que cantidad. Y, por ejemplo, un EP te da la oportunidad de que la misma vida que tiene un EP de 3 rolas la puede tener un disco. O sea, en una semana, 2, ya la gente es como de, ¿qué? ¿Disco? Ah, sí. Ah, pues escuché una rola y me gustó una rola. Y es como de, güey, pero son 13. Ya sabes, de que ya escuchaste las otras 12, ¿sabes? A menos de que seas Taylor Swift, a menos de que seas, no sé, alguien con ese fanbase. Entonces yo creo que para los que estamos en esta carrera de resistencia, nos funciona mucho el hecho de poder darle una vida a una canción o a un EP por más tiempo, y ya cada vez que vayas teniendo como más auge, más fanbase, pues ya puedas ofrecer después un disco.
¿Qué pasa con todas esas canciones que no has sacado? Que escribes, pero dices, en el siguiente. Uh-huh. Y se quedan, no sé, guardados en un cajón. Se quedan abajo del colchón.
Sí.
Las vas y las rompes, las quemas. ¿Qué pasa con esas canciones, Quique? Porque no eres de los autores, cantautores, que eres muy tranquilito y que se queda, ay, a ver, ¿a qué hora baja la musa a que me dicte la canción? Eres claro. De los más movidos.
Sí, me gusta mucho escribir, sobre todo por el tema de que me voy conociendo a través de mis canciones. O sea, en el proceso de vida en el que estoy, ¿no? Uh-huh. Y creo que muchos artistas son así, tipo Shakira, ¿no? O sea, que trae como esta onda de... A lo mejor ella debe de tener, no sé, 800 canciones guardadas y solamente ha colocado 3 y ha sacado 15, ¿sabes? Uh-huh. O sea, como que... Y también, por ejemplo, si yo vuelvo a ese cuaderno donde tengo mis letras a una canción que escribí hace 3 años, puede que resuene, puede que ya no me reconozca ahí, ¿sabes?
Uh-huh.
Entonces, como de, no, ya no quiero decir esto. O sea, lo dije en su momento y tipo me sirvió como terapia, pero no lo diría ahorita. O sea, el Quique de ahorita no lo haría. Entonces, pues sí, es como una especie de diario, ¿no? Que empiezas como a escribir tu vida en el día a día y de repente ves tu diario de hace 3 años y dices, wow, necesitaba ayuda.
¡Órale!
Sí.
Fue la entrevista con Quique Jiménez y nosotros vamos a una pausa comercial, pero regresamos con mucho más de Los Famosos. Estamos de regreso en Tercera Llamada en esta edición de fin de semana y fíjense que hace unas semanas tuvimos también la oportunidad de platicar con Paola Núñez, esta actriz que, bueno, hace ya algunos años se robó el corazón de muchos y todo el mundo la recordará por su papel de Barbie en Amor en Custodia, en aquella telenovela junto a Margarita Gralia. Pues ella ahora estuvo participando en una película junto a Will Smith. Y de verdad que le ha ido súper bien en el cine en Hollywood, pero también platicamos de lo que sucede con el público cuando ellas se van pues buscando eso, el éxito en el extranjero, quizá en Estados Unidos y demás. Y por supuesto, ¿qué está haciendo ahora Paola Núñez? Así que aquí está esa entrevista.
Paola, qué gusto platicar contigo a la distancia. Yo sé que a lo mejor ya estás cansada que te pregunten cómo llegaste a la película. Yo quiero comenzar diciéndote, Felicidades, cumpliendo sueños de Paola Núñez, ¿no?
Ay, Katia, te lo agradezco mucho. Sí, cumpliendo efectivamente sueños, porque cuando grabamos Bad Boys for Life, la verdad no pensé que... De entrada, Bad Boys for Life fue increíble para mí, buquear ese personaje de Rita. Y cuando me acuerdo cuando audicioné para el personaje y luego hice un callback, y en el callback, en el read, o sea, hay una cosa que se llama chemistry read en Estados Unidos, que es como haces una lectura con el protagonista a ver si tienes como química, ¿no? Y mm-hmm. cuando yo conocí vi a Will y tuvimos esa lectura y esas escenas, me acuerdo que yo me fui a mi casa pensando, mm-hmm. bueno, o sea, igual no me quedo con el personaje, pero qué increíble lo que acaba de pasar, ¿no? Y me quedé con el personaje y viví esa experiencia y fue espectacular. Y cuando terminamos Bad Boys for Life, mi personaje la hace en capitana de la Rita, la hace en capitana de la policía de Miami. Entonces yo me quedé pensando, bueno, si es capitana de la policía de Miami, tal vez pues, existe una posibilidad de que si hacen la 4, Rita tiene que estar. O tal vez no, pero y me hice ilusiones. Y ahora, bueno, y ahora que hicieron la 4 y Rita también es parte de la película, pues estaba sumamente agradecida de volverlo a experimentar. Y entonces dije, esta vez simplemente voy a disfrutar el proceso, porque ya es como un regalo, ¿no? Ese tipo de cosas que es como una bendición, que dices, ya, disfrútala, porque no. Yo todo el tiempo estoy pensando, puede ser que no lo vuelvas a experimentar, puede ser que no vuelvas a vivir, hey, puede ser que no vuelvas a trabajar como actriz. Entonces disfruta el momento. Entonces yo llegué a esta así disfrutando a todos, a Will, a Martina, a Vanessa, a Alexander, como si nunca más los fuera a volver a ver, y creo que por consecuencia me la pasé muy, muy bien y fueron momentos increíbles para mí.
¿Cuál fue tu momento favorito de la realización de la película?
De la realización de la película, de la filmación, mi momento favorito fue todo el entrenamiento que tuve para una secuencia de acción que es en un elevador, que es una cámara 360, la cámara va a 360 y yo tengo una escena de pelea adentro del elevador, y para eso ensayamos, desde que yo llegué empecé a ensayarla, pero la disfruté muchísimo porque me gustan mucho los entrenamientos de los stunts, y además conocer a ese grupito. Los stunts siempre son los más cool del set, o sea, es el equipo más cool y son los más, es como... Y entonces me gusta mucho estar con ellos. Y cuando yo tengo secuencias de acción, pues puedes estar con ellos. Entonces todas las mañanas yo iba a entrenar con ellos y pasaba un rato. Y luego ya cuando filmamos finalmente la escena, pues también yo estaba tan emocionada como niña chiquita. Y Joan y yo, que es el otro actor con el que estaba, hice esa escena, estábamos como niños chiquitos. Y todo el día la pasamos, o sea, la filmamos como 20 veces. Yo ya estaba así de que no podía mover el cuello, y llegan los productores y me decían, ¿no quieres que la haga la stunt? Y yo decía, no, la quiero hacer yo otra vez. Y al final, espero que haya quedado muy bien, porque ya no vi la película, pero no la he visto, pero esa fue la parte que más disfruté.
Oye, ¿qué se siente regresar a tu país y comenzar a ver ese reconocimiento, ya no nada más nacional, sino también el internacional, el comenzar a ver que tu nombre ya está más en boca todavía, mucho más en boca de todos?
No, yo siento lo contrario. Yo ahora que regreso a México siento que mi nombre no está en boca de nadie. Al contrario, yo siento en mi experiencia, yo me fui a Estados Unidos y me enfoqué tanto allá, que cuando yo regreso a México yo sí siento una especie como de desdén, como de, ay, ya te fuiste, nos vamos a olvidar de ti, o como una cosa como de recelo, como, ay, ya te crees muy gringa. Mi experiencia, no estoy diciendo que todos los actores, a los actores les pasa lo mismo, pero curiosamente escuché una entrevista de Eiza, que Eiza, bueno, Eiza está ya mucho más arriba que yo, pero de Melissa Barrera también, hablando de esa, porque yo pensé que era solo yo, pero no, sí hay una cosa como muy extraña de, si te vas, o sea, como que de abandono, como que nos abandonaste, entonces ahora ya no te queremos. Y obviamente sí hay, pero es mínimo de las personas que saben que estoy haciendo eso y lo ven como algo positivo y algo bueno para mí, pero la gran mayoría es como, no, tú te fuiste, ya no nos quieres, bye, nos vamos a olvidar de ti. Qué curioso, ¿no? Es un fenómeno un poco interesante.
Que al final es de pronto sí muchos mexicanos lo sienten, tanto actores, deportistas y demás. ¿Vas a seguir en esta línea de quedarte por allá en Estados Unidos haciendo más películas, siguiendo tocando puertas?
Pues ahorita lo que siento que estoy en un buen momento como para regresar un poco y poder hacer finalmente lo que siempre quise, que era mi estrategia como de empezar a hacer las dos cosas, pero yo no lo había hecho antes porque sentí que no podía dejar como mi enfoque, como que tenía que yo encontrar un ancla en Estados Unidos y ya que estar un poquito establecida ya puedo hacer cosas en México y creo que ahorita estoy preparada para eso. Filmé hace un año, creo, una película con Netflix que se llamó Fuga de Reinas y luego ahorita acabo de ir a filmar una película para Amazon que se llama Uno en un Millón, que también es una película de acción. Ahorita estoy aquí en Tailandia filmando un reality show como host para TV Azteca llamado Abandonados. Entonces, sí, ahorita creo que ya voy a empezar a hacer cosas en México para que no me odien y me quieran otra vez y me acepten otra vez como ciudadana mexicana. Porque Dios mío, pero sí, estoy contenta de que creo que ya estoy lista para empezar a hacer las dos cosas. Lo que pasa es que yo no soy como otros actores que pueden hacer cosas en Estados Unidos y hacer cosas en México, y yo siento que yo soy más como que me tengo que enfocar en una cosa para que me salgan bien.
¿Regresarías a las telenovelas?
Fíjate que ahorita, curiosamente, por ejemplo, plataformas como Netflix y están haciendo casi telenovelas. Me han mandado guiones y yo las veo y digo, esta es una telenovela. Y no es que, El género del melodrama no necesariamente es malo, simplemente tienes que saber cómo hacerlo y hacerlo bien, como lo hemos visto tantas veces en televisión. Yo creo que seguimos consumiendo muchas telenovelas, pero ahora están las plataformas. Entonces, claro, si llega un buen melodrama, por supuesto que lo haría, pero creo que sería más como de alguna plataforma. No, nada en contra del género mientras esté bien hecho.
En una palabra, ¿cómo definirías tu crecimiento actoral de a partir de que te vas de México y comienzas a hacer todos estos procesos y este así que tu crecimiento profesional?
Es horrible la primera palabra que se me vino a la cabeza porque no la primera palabra que se me vino a la cabeza ha sido complicado. No ha sido fácil, es curioso porque no ha sido fácil, ha sido bastante complicado, pero ahorita estoy viendo como frutos de todo ese trabajo. Definitivamente no ha sido un viaje por el parque, definitivamente no. Ha sido complicado, pero es una decisión que yo tomé y nunca vi para atrás y nunca fue así, ay, me quiero regresar, ¿no? Fue como, esto es lo que quiero hacer y ahora estoy viendo como las recompensas y los frutos, pero no ha sido nada fácil.
Oye, Paula, yo nada más para terminar decirte que yo soy de las mexicanas que te apoya, que por supuesto se siente orgullosa de verte triunfar, y que ojalá, y de verdad lo deseo de corazón, ganes un Oscar. Yo te veo hasta ganando un Oscar, ¿por qué no?
Ay, Katia, pues Buda te escuche, porque ahorita estoy en Tailandia, tengo que hablar de Buda, pero Buda te escuche, Katia, Buda te
por
escuche.
Por favor, para que sigas teniendo en México, a México muchas en alto. Así que gracias a ti, Paola, muchísimas gracias.
Ahí estuvo Paola Núñez para Tercera Llamada y volvemos a hacer una pausa comercial, pero no se despegue porque vienen cosas en cine también muy interesantes. Estamos de regreso en Tercera Llamada en esta edición especial de fin de semana. Y fíjense que hace unas semanas apenas, ya casi el mes, se llevó a cabo aquí en Guadalajara el Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Y nosotros tuvimos la oportunidad de ver algunas películas, documentales y demás. Y hubo uno que nos llamó mucho la atención que se llama Después de las Armas. Habla acerca de este movimiento zapatista, ¿se acuerdan ustedes que sucedió hace ya algunos años? 3 décadas, para ser exactos. Ellos están celebrando estas 3 décadas en donde se levantó este movimiento y cómo han cambiado las cosas para ellos. Pero resulta que este documental habla acerca de lo que sucedió con algunos de sus integrantes, que no fue todo miel y dulzura, sino también fueron, algunos perdieron dientes, la vista, familiares, etcétera, etcétera. Y nosotros tuvimos la oportunidad de platicar con su director, Héctor Lazo. ¿Qué fue lo que nos dijo? Pues aquí está la entrevista.
Oye, Héctor, de verdad, muchísimas gracias por permitirnos platicar de Después de las Armas. Un documental que me llamó muchísimo la atención y que yo quiero comenzar que me expliques por qué tantos años después armar todo este documental.
¿Y por qué no hacerlo? ¿No? Fíjate que Realmente nosotros hemos cubierto desde que entramos, desde que yo tengo trabajando con Denise hace más de 20 años. Recuerdo que hace 10 años hicimos un reportaje sobre los 20 años del movimiento zapatista y fuimos a varias comunidades, pero era otro entorno. Y nos dedicábamos más a hacer periodismo, más reportajes de largo aliento. Y ahorita, cuando comenzamos esta nueva área de documentales que encabeza Denise Merker, me dice, vamos a hacer algo por los 30 años, pero hagamos algo largo, hagamos un documental, ¿no? Y pues bueno, juntamos al equipo de Denise, está Fátima Monterrosa, que ella es chapaneca y cubrió el movimiento hace 30 años, imagínate. Ella fue la que empezó a buscar esta historia y pues bueno, encontramos estos 5 personajes que tienen una historia de vida muy impresionante. Y pues por esa razón, ¿no? O sea, mi respuesta sería, ¿por qué no contarla 30 años después?
Oye, que esa era la otra pregunta. ¿Cuánto sufrieron? ¿Cuánto se tardaron para poder encontrar a estos personajes?
Mira, el kickoff te podría decir que habrá sido en noviembre del 2022, fue cuando se integró Fátima Monterrosa y desde entonces comenzaron los viajes a Chiapas. Fueron alrededor de 8 viajes, 7, 8 viajes más o menos, los que hizo Fátima. Pero al inicio no encontrábamos realmente una historia clara, ¿no? Porque pues hay que recordar que el movimiento tiene sus tiempos, tiene sus voceros, sus formas, ¿no? Y ellos están preparando un festejo para los 30 años que vimos en enero, pero ellos decían, por el momento nosotros no vamos a hablar. Entonces dijimos, bueno, si no es dentro del movimiento, vamos a buscar fuera del movimiento, ¿qué hay afuera, ¿no? ¿Cómo están viviendo los exintegrantes del zapatismo? Y así es como Fátima encuentra al mayor Mario, ¿no? Y lo encuentra y le cuenta su historia. Regresa a México, Fátima nos dice, tengo la historia, aquí está el mayor Mario, leemos las transcripciones de las entrevistas, nos quedamos impactados con la entrevista, viajo a Chiapas, viajamos, estuvimos cerca de más de una semana. Conocimos al mayor Mario, nos dice, les quiero presentar a Benito, él era mi mano derecha, vamos con el mayor Benito, nos presenta al mayor Benito, nos reciben con un pavo ahumado, increíbles todos ellos, y nos presenta a su esposa, Elisa, y Elisa nos cuenta su historia, le llaman a Luis Miguel, él es mi hermano, también estuvo, entonces como que se empezó a hacer todo mucho más grande, y aparte lo más interesante es que todo conectaba, ¿me entiendes? Porque era el mayor Mario, que fue el que lideró los combates en Ocosingo, y su segundo, su mano derecha, Benito, y estaba su mujer combatiendo con él, pero el hermano también se había ido y nos permitía hablar de Rancho Nuevo. Y así fue como sucedió. O sea, fue un momento como, o sea, fue una oportunidad que encontró Fátima y pues que se dio algo que quedó redondito.
Ahora, ya me lo estás explicando, fue muy orgánico la historia,
sí,
muy fácil. Pero también dentro del documental, por lo menos a mí, me estrujaron un poquito el corazón al conocer las historias más personales, es decir, tenía que matar, no tenía otra opción, ese tipo de cosas. ¿Cuál fue la historia? Quitándote tú de director, ¿cuál fue la historia que más te marcó de Después de las Armas?
No creo que haya una en específico. A mí, más que la historia de ellos, me marcó sobre todo sus motivaciones, porque tal vez hoy para nosotros es muy común y tal vez pierde cierto valor. Tenemos educación, tenemos salud, tenemos acceso a vacunas, a medicamentos, se habla cada vez más de la equidad de género, pero vámonos 30 años para atrás. Ajá. Que ellos te dijeran, mi familia se muere porque no tienen un medicamento simple. Es que yo no puedo estudiar, yo tengo que dedicarme al campo. Que las mujeres te digan, yo no puedo decidir por mi cuerpo, yo tengo que hacer lo que me diga el hombre. O si mi papá me quiere vender, me puede vender. O sea, para mí realmente, más que una historia en particular, me cambió las motivaciones. Porque ellos decidieron, yo tengo que tomar las armas porque ya no tengo otra opción. O sea, ya cuando tú tienes que decidir tomar un arma y dispararla contra otra persona, es porque en serio tienes que llegar a un grado de desesperación muy, muy grande. Entonces, a mí me cambió realmente y me impresionó y me dejó conmovido a la fecha esas motivaciones. Y sobre todo, cuando tú ves al final del documental que te dicen, y valió la pena. O sea, perdieron partes de su cuerpo, Benito perdió un ojo, Elisa carga las esquirlas, pero te dicen, valió la pena. Entonces, ¿cómo no se te va a enchinar la piel cuando ellos te dicen, valió la pena? Y ves a sus hijas y cómo toda esta ideología del movimiento zapatista ahora está permeando a los hijos de los personajes. Eso es lo que a mí me cambió, me dejó, digamos, me transformó mi forma de pensar.
Hubo miedo, hubo amenazas, porque al hablar de movimientos, este tipo de movimientos, y desafortunadamente con la seguridad como está actualmente en nuestro país, pues no podemos hablar de, todo es miel sobre hojuelas. No sé si también igual, digo, fue todo tan orgánico, pero también me imagino que hubo momentos complicados para poder armar todo este documental.
Mira, sí hubo momentos complicados, digo, pasamos retenes, ¿no? El rodaje de esta película fue tanto en la montaña como en la selva, como en ciudad, y los traslados son complicados, está lleno de retenes en aquel momento, digo, en la película se ve un retén, pero pues fue un retén que tuvimos que cruzar, fue un retén que tuvimos que pasar, no fue fácil, no fue terso, pero tampoco te puedo decir que nos encañonaron y nos amenazaron, no. O sea, simplemente fue, o sea, enfrentamos la realidad que está sucediendo hoy en el estado. En Ocosingo también se pusieron un poco difíciles, la parte del mercado se pusieron un poco difíciles para que nosotros grabáramos. La verdad es que no quise yo arriesgar al equipo, tomé la decisión, no hay ningún problema, no quieren que grabemos desde ciertos puntos del mercado, no voy a poner en riesgo, y pues nos adaptamos, ¿no? O sea, yo pienso que sí fue todo muy orgánico, pero también algo que sucedió con todo el crew es que fuimos muy adaptables a lo que iba sucediendo. A ver, hay retenes, se soluciona, ¿no? Nos piden que no grabemos en el mercado, no lo grabamos. Vamos a ver cómo resolvemos creativamente este asunto. Y entonces, por ejemplo, ahí decidí, vamos a subir las cámaras al coche y vamos a filmarlo todos de arriba de los coches, ¿no? Y ese, pues, órale, pues vamos a hacerlo así, ¿no? Y el equipo dijo, va, pues ¿cómo lo hacemos? Y nos adaptamos. Y pues hasta estuvimos filmando cerca de 4 horas ahí dentro de los coches para que no hubiera mayor problema, ¿no?
¿Cuánto tiempo tardaron en filmarlo y en terminarlo?
Desde que comenzó la investigación o solamente la filmación.
Desde que comenzó la filmación, digo, la investigación, perdón.
La investigación comenzó en noviembre de 2022. Y te puedo decir que nuestra película final la tuvimos a finales de marzo del 24.
¿Por qué estrenarla en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara?
¿Por qué estrenarla en Guadalajara? Nosotros teníamos ganas de estrenar la película en una sala nacional. O sea, es un tema muy de nosotros. O sea, el movimiento zapatista es algo que todos los mexicanos llevamos intrínseco en nuestra memoria, está en nuestra memoria colectiva. A todos nos ha llegado de una u otra forma. Entonces, para nosotros era importante estrenarlo en una sala nacional, ¿no? Y creemos que el festival que nos haya abierto las puertas y además que nos diera la oportunidad de participar para el Premio Mezcal, pues era el mejor escaparate, ¿no? O sea, es un festival que ha cobrado un nombre tremendo. Este año me parece que tiene una terna de documentales muy fuerte, muy buena. Y pues nosotros nos sentimos súper orgullosos de participar de ser seleccionados por el festival. Y pues a ver cómo nos va, Katia.
Va a estar buena la pelea, pero sí te digo que sobre todo el documental sí me llegó, porque así como tú lo dices, todos, hasta por cultura general, debemos de saber qué sucedió con ese movimiento. Claro. Pero justo a lo que yo quería llegar era lo que me comentas. Ok, se va a estrenar en Guadalajara, en el festival, está en competencia, y después, ¿lo vas a enseñar al mundo? ¿Te lo vas a quedar tú? ¿Se queda en México? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la ruta que va a llevar este documental?
No me lo puedo quedar yo. Sería, en primer lugar, injusto, ¿no crees? O sea, estas son historias entrañables, son personajes entrañables que se tienen que conocer por todos lados. Pero en concreto, ahorita ya tenemos dos invitaciones más para otros dos festivales. Vamos a ir para allá. No te puedo contar cuáles son, porque ¿sí? todavía no revelan ellos su alineación, pero ya tenemos otras dos invitaciones que estaremos en julio y en agosto. Y a final de año pretendemos estrenarlo en alguna plataforma. Todavía no está, digamos, claro cuál va a ser. O sea, estamos todavía en negociaciones con plataformas, pero espero pronto poder darles la noticia dónde va a ir. Pero la idea es que esto se vea masivamente. Primero, sí queremos que se vea en público de festivales, que se vea en salas de cine, que cobre un... que lo conozca un público... digamos que creemos que va a abrir el, no sé cómo decírtelo, esa que el público de los festivales es un público que nos va a dar muchísima retroalimentación sobre la película. Queremos obtener esta retroalimentación, queremos que se vea ante ese público que también muy especializado de los festivales y después que se vaya hacia la plataforma, ¿no? A las plataformas masivas.
Oye, Héctor, ya lo platicabas, está compitiendo en el Festival Internacional de Cine. Para muchos es muy importante, por supuesto, el obtener premios en festivales, pero realmente para ti, como director, como parte de, ¿cuál sería el mejor premio que podría recibir después de Las Armas?
Qué difícil pregunta. Mira, en lo personal, yo creo que es que se hable de la película, no necesariamente un premio. Y no un premio para mí, sería un premio para el equipo, para todo el equipo que estuvo en la película. Pero para mí lo más importante es que se hable de Elisa, que se hable de Benito, que se hable de Mario, que se hable de sus motivaciones, de sus causas. Y sobre todo que la gente hable de sus hijos. Hable que hoy que sus hijos dicen, ya no permitimos que nos vendan. Que hoy trabajen, que están que viven en una equidad, en una igualdad. Me gustaría que de pronto la gente hable de frases de la película, como la frase de Mario que te dice, para poder llegar a la paz, primero se empieza con la igualdad. Eso para mí sería un premio, que se hable de la película y que se hable de los personajes. Yo creo que eso me llenaría muchísimo.
Oye, me encantaría poder seguir platicando, pero yo sé que traen una agenda bien apretada. Así que, Héctor, te agradezco muchísimo esta charla y bienvenido a Guadalajara y el mayor de los éxitos.
Te vemos por el festival, Katia.
Acá los veo. ¿Cómo no? Ahí me dicen si les llevo la torta ahogada, la carne en su jugo, el tequila o la jericaya.
Ok, o todo.
Ándale, ahí se los llevo.
Katia, te agradezco muchísimo.
No, gracias a ti.
Ahí está Héctor Lazo después de Las Armas, que bueno, ya nos decía que esperan pronto estrenarla. Va a continuar, por supuesto, con este paso por festivales y después buscarán en alguna plataforma, que se los aseguro, será VIX. Pero bueno, ahí está también esta entrevista. Vamos a hacer una nueva pausa comercial y regresamos. Estamos de regreso en tercera llamada y ya prácticamente para finalizar, fíjense que tuvimos la oportunidad de pronto... Platicamos con muchos famosos, actores ya adultos, actrices adultas, músicos ya adultos. ¿Pero qué pasa con los niños? ¿Por qué no volteamos a ver a estos niños? Y hay una niña que acaba de terminar telenovela que se llama Mia Fabri. Esta niña inició desde muy chiquita en la televisión y tuvimos la oportunidad de platicar con ella previo a que se terminara la telenovela en donde estaba ella participando. Y yo le decía, oye, ¿cómo comenzaste? ¿Qué te llamó la atención? Y ve nada más la autenticidad de esta niña. Ella es Mia Fabri.
¿Sí?
¿Cómo estás, Mia?
Muy bien, gracias. ¿Y usted?
Todo muy bien. Oye, no me hables de usted, somos casi de la edad, Mia.
Sí.
Oye, Mia, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes en este nuevo proyecto? Y, por supuesto, interpretando a Samara.
Uy, me siento... súper emocionada, a pesar de que ya terminamos de grabar y ya son las últimas semanas cuando terminamos de grabar. Yo estaba llorando porque pues voy a extrañar a todos, de hecho les extraño.
Oye, Mía, pero a ver, tan chiquita y amas y se te nota, esto te lo digo pues, porque vemos la novela y se te nota que amas la actuación. ¿De dónde nació ese amor por la actuación?
No sé. Mi mamá me platicó una historia desde que yo estaba chiquita. Uh-huh. Estábamos en la calle y una señora se paró en medio y le dijo a mi mamá, ¡ay, qué bonita está su hija, señora! ¿Por qué no la mete a hacer novelas? Y a mi mamá se le dio la idea. Y pues me empezó a meter, pero no me quedaba ninguno. Y mi papá le dijo, ya, ya, si no se le da, pues ya deja de hacer eso con nuestra hija y mi mamá. Bueno, este es el último y ya, mi papá está bueno. Y mi mamá fue y resulta que me quedé. Y bueno, desde los 3 años hice mi primer comercial, luego mis otros comerciales. Y después del último comercial, me quedé en una novela cuando tenía 3 años. Y ahí empecé y no he parado.
Oye, ¿y cómo fue interpretar a Samara? ¿Te costó trabajo? ¿Te gustó? ¿Te divirtió? ¿Te angustió?
No, de hecho, desde que el señor Juan Osorio me dijo que pues me iban a cortar el pelo y tú ser, y yo, bueno, pues el pelo crece, ¿no? Pero aparte, Samara y yo somos muy parecidas, cariñosas, coquetas, lindas. Y pues sí nos parecemos mucho, mucho.
¿Y qué no te gustó de interpretar a Samara?
Pues es que no sé, desde que me pegaba a mi mamá, porque esa nunca lo haría una madre.
Claro. Oye, ¿y con tus compañeros cómo fue trabajar con todos ellos? Desde con Altair, Daniel, Claudia, ¿cómo fue?
Ay, me llevo súper bien con todo el elenco, con Claudia, con Daniel, con Lu Ramos, con Mireya, Pedro Pablo, Falo, Bosco, Gala, Monito, Eder, con todos, hasta los más pequeños a los más grandes.
Oye, y ahora que ya terminó las grabaciones, ¿te sientas a ver la novela? ¿Ves tu trabajo?
Sí. Y yo me digo, estoy muy orgullosa. Mi mamá siempre me dice, estoy muy orgullosa de ti. Mi mamá me dice, síguelo haciendo así, vas muy bien. Y yo pues me motivo con eso que me dice mi mamá.
¿Y como quién te gustaría ser? ¿Has pensado en alguna actriz famosa que te gustaría también igual llegar a esos niveles de carrera?
Como Daniela Romo.
¡Guau! ¿Y ya conoces a Daniela Romo?
Ya.
¿Y
la conocí desde los 3 años.
¿Y le has dicho que tú quieres llegar a ser como ella?
Sí. Una actriz de Hollywood, una cantante, todo.
¿Y ya cantas entonces, Mía?
Estoy en clases de canto.
¿Y para cuándo lanzas el primer sencillo?
No sé. Primero tengo que ir mejorando. Y pues voy a ver cuándo hacer mi canción, algo que rime.
Oye, ¿pero quieres ser compositora también?
Sí.
No, pues te falta estudiar mucho, ¿verdad?
Uh-huh.
Oye, Mía, ¿qué le dirías a toda la gente que ha estado pendiente justamente de esta novela?
Pues que esté más al pendiente porque ya son las últimas semanas.
Y vas a tener un desenlace lindo. ¿Te gustó? ¿No te gustó cómo terminó tu personaje?
No me gustó, me encantó, me fascinó todo. Me gustó trabajar con esos grandes actores. Me daban muchos consejos, me encantó.
¿Y ya tienes preparado tu siguiente proyecto?
Primero voy a descansar y pues después voy a conseguir.
Oye, Mía, ¿cómo es alternar? No sé si estás en la escuela y estar en la actuación. ¿Cómo ha sido? ¿Fácil o difícil?
Pues para mí es fácil porque mi mamá en una mochila se lleva cuadernos y cuando tengo tiempo libre, pues hago la tarea. Obviamente la que tengo pendiente, pues. Uh-huh. Y la que me alcanza.
Y ahorita que ya se vienen los exámenes finales, ¿cómo le vas a hacer?
Pues ya estoy en la escuela, así que me pongo al corriente y todo. Estudio en casa y en todo.
¡Guau! Oye, entonces, ¿tú sí recomendarías, obviamente, a los niños que entren a la actuación y que se diviertan como tú lo estás haciendo?
Que no pierdan las ganas, que sigan tocando muchas puertas y van a ver que pues se les va a conseguir el deseo que tanto van, que tanto quieren.
¿Tú lo soñabas?
Sí, yo lo soñaba. Y pues se me cumplió, los deseos se cumplen.
¿Has pensado en algún director o productor con el que quisieras trabajar?
Sí, pues quiero trabajar otra vez con el señor Juan Osorio.
¿Qué tiene Juan Osorio que quieres trabajar en sus proyectos?
Pues es muy lindo, me gustó trabajar en esta novela y en la anterior novela. Esas novelas fue un éxito, también esta, que todas sus novelas han sido un éxito. Y aparte de que esta novela es una historia original, me gustaría volver a trabajar con él, porque me gustó mucho trabajar.
¡Guau! Oye, Mía, por lo pronto es la invitación a toda la gente para que no se pierda este gran final del Amor No Tiene Receta.
No se pueden perder El Amor No Tiene Receta, de lunes a viernes a las 8:30 de la noche por Las Estrellas y Las Últimas Semanas.
Oye, Mía, qué gusto platicar contigo. Muchísimas gracias por esta charla.
Igualmente.
Abrazo y a ver cuándo nos visitas acá en Guadalajara.
Va, va.
Conste.
Voy a ir pronto.
Ahí estuvo Mía Fabri, que, ojo, yo creo que también igual va a seguir por esto del mundo del espectáculo. Está enamorada y también hay muchísima gente que está enamorada de ella. Por lo pronto, hasta aquí llegamos, por supuesto, con esta tercera llamada. Gracias a mis compañeros en los controles, a César Preciado. En este micrófono, Katia Plasencia. Que sigan teniendo un excelente fin de semana.